Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes Andrés González Verdecía y el orgullo de Bayamón, la licenciada Adriana Gutiérrez Colón. Adriana, ¿qué es la que hay? Como hablaría la secretaria designada de Educación.
Allá, Andrés, y todas las personas que están viéndonos, escuchándonos en este momento, todo bien, todo bajo control. Estamos tirando un programita con muchas ganas hoy. Tuvimos, ¿verdad? Ya llevamos días como que con ganas de tirar este programa, pero hoy es el día que se dio. Va a ser un programa de esos que Andrés probablemente se va a emocionar en algún en alguna parte de, no del difame, episodio, no de la conversación. No sabes, en el mejor no sentido de la palabra, tu público, Andrés, tu público busca y quiere eso. Y hoy lo van a tener.
Estás diciendo que a la gente le gusta la sangre.
A la gente le gusta la sangre, Dios, sí, te sorprende.
Claro, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues lo sabrán, presumo, del título, que de alguna manera aludirá al tema del que vamos a hablar. No he decidido cuál es el título, pero tengo una idea leve de que más o menos por dónde va la cosa. De una de las noticias más sonadas en la Twitterfera en Puerto Rico, en Twitter PR, que es, por supuesto, el anuncio de la licenciada Alexandra Lúgaro, fundadora o cofundadora del movimiento Victoria Ciudadana, MVC, por supuesto, y ex candidata a la gobernación por dicho partido y en una ocasión anterior, así que ya en dos ciclos, Alexandra Lúgaro, quien anunció que será la directora ejecutiva de la recién creada, y suena mejor en inglés, porque estas cosas como que en español no suenan igual, que es el Center for Strategic Innovation del Foundation for Puerto Rico, ¿verdad? Ese es el puesto que anunció que estará ocupando. ¿Y por qué eso es importante o no? Pues eso es lo que vamos a estar discutiendo en el programa de hoy. Pero antes de eso, hay unos anuncios y unos agradecimientos importantes que queremos realizar.
¿Para quién son los agradecimientos? Para nuestros más recientes patrocinadores y patrocinadoras de Radio Independencia. Nos gusta empezar el programa dándole el cariño que se merecen todas estas personas que día a día se unen en la colaboración de nuestro proyecto, porque escuchan nuestro programa, porque les gusta lo que estamos haciendo y porque quieren ayudar de alguna manera a aportar a que el programa siga, continúe y que se expanda o crezca cada día más. ¿Quiénes son los nuevos patrocinadores de Radio Independencia? Un saludo a Sara Santos Collazo, a Carlos Vázquez, a Diego López y a una Ana.
Anónima,
se gracias fue a señalar. Gracias a todos ustedes. Sí, sí. Anónima, sí, anónima. Gracias a todos ustedes y aprovechamos para todas las personas que nos están escuchando y quieran colaborar y convertirse en patrocinadores de Radio Independencia, pueden hacerlo a través de radioindependencia.net. Ahí se pueden convertir en patrocinadores y pagar una aportación mensual, la que usted pueda. Los patrocinadores, que son los dadivosos, los que se están llevando
los pródigos,
el manejo extra.
Los pródigos.
Los pródigos, que pródigos, son de cuánto, de cinco.
Cinco pesitos.
Cinco pesitos. Si pagas cinco pesitos adicionales al mes, puedes tener acceso a nuestros anejos que estamos lanzando. Ya llevamos
11 o 12 al hilo. Anejos de Radio Inde. Es un podcast adicional también, es que lo encuentra en video, sí, y en formato podcast.
Así es, así que pueden hacerlo pagando cinco pesitos al mes, pero también pueden entrar a la tiendita, pueden hacer donaciones y yo siempre digo que pueden escuchar nuestro programa, pueden compartirlo,
que es anónima porque la persona pidió, ¿verdad? Que no me tienen que saludar, pues cool, Pero no es anónima porque no recibimos chavos de gente así a lo loco. No queremos caer en chavos de John Bershow ni nada de esa. Sí. ¿Sabes? Va y cae. O sea, que es anónimo porque, ¿verdad? No le vamos a dar el...
Ah, pero Andrés, y si John Bershow te dice de momento, pero mira, un milloncito para Radio Independencia, ¿qué pasa?
Los ponemos...
¿Como número o no?
Resarcimiento por ciento tantos años de colonialismo en Puerto Rico.
Mira. Así que, ¿qué ha pasado antes de empezar?
No, además, que se los meta
a nuestro... por ahí mismo. Pues además del agradecimiento a nuestros patrocinadores más recientes, que son un par, gracias a todos ustedes, gracias a la gente que sigue escuchando nuestro programa, fieles, a los fanáticos fieles de Radio Independencia, y en YouTube, que lo abrimos un poquito. YouTube comenzó un poco después del podcast, pero ya tenemos ahí nuestra página en YouTube. Les recordamos que vayan a YouTube, busquen Radio Independencia, se suscriban, pueden ver nuestros videos. Vernos las caras destruidas como esta ahora mismo mía con el barrito que me deja la mascarilla.
Habla por ti, yo estoy así hermoso, ¿cuál es el problema?
Tú estás sexy, yo estoy media destru, pero nada, son cosas que pasan después de días de trabajo. Pero si quieren verme destruida, vayan a Radio Independencia, al YouTube, que celebramos nuestro ya 3,000 suscriptores, así que gracias a todos ustedes.
Sí, mano.
Y dense la vuelta por ahí, que viene algo nuevo, ¿verdad, Andrés?
Sí, háganlo, porque en YouTube es más difícil y mucha gente lo ve y no se suscribe. YouTube es complicado. Acabamos de sobrepasar los 3,000 suscriptores, lo cual está nítido. Pero obviamente comparado con Facebook, que donde tenemos ya casi 25,000 seguidores, o qué sé yo, Twitter sobre 6,000, Instagram sobre 5,000, pues es otro cantar. Pero está bueno, estamos creciendo, que es lo importante. Así que, por favor, denle, ¿verdad? Denle a la campanita y denle subscribe. Para que nos vean en video también, que nos tomamos un tiempito haciendo estas cosas. Y en parte por esa razón, pero en realidad no solo por esa razón, hicimos uno de esos videitos que hemos hecho bien cool de temas específicos, videos cortos de unos cuantos minutos, que se han movido brutalmente bien en el pasado. Y vamos a hacer uno, ya lo anunciamos, hicimos uno y lo vamos a publicar pronto sobre la ley de cabotaje y cómo afecta a Puerto Rico. Así que por favor, suscríbanse ahí. Y denle a la campanita para que les notifique cuando ese y cualquier otro video esté disponible. Y creo que eso culmina nuestra sección anuncios.
De Radio Inde, sí. Vamos a lo que vinimos.
Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima, ¿no? Eso no es lo que...
No.
Bueno.
Bueno, ¿qué pasó en el pro? Ajá, hablando. Les mencionamos al principio de los anejos que estamos haciendo para... aquellos y aquellas que donen más de o aporten $5 mensuales, pues les damos un anejo. Y en el anejo anterior, o para el anejo anterior, hablamos de el anuncio de la salida de la política electoral de Alexandra Lúgaro. Estuvo bueno, ¿verdad? Hablamos un poquito del anuncio que daba, que estaba raro, de la sorpresa, sorprendió a la gente, de qué, a qué se debería. En ese entonces no sabíamos, ya hoy sabemos el por qué. En aquel entonces no, de hecho fuimos buena gente dándole reconocimiento a Alexandra Lúgaro, porque la verdad es que no se puede menospreciar lo que hizo o el espacio que ocupó en la política puertorriqueña, primero como candidata independiente y luego con el Movimiento Victoria Ciudadana, que también tuvo unos logros considerables en estas pasadas elecciones. Fuimos demasiado buena gente, yo creo. Ahora,
estuvo bien, estuvo no bien, porque ¿verdad? Marcamos, bien. Porque dijimos claramente lo que hemos dicho en el pasado, ¿verdad? Marcando las diferencias, no le quita los resultados excelentes que tuvo, ¿verdad? En ambas ocasiones, marcando las diferencias y resaltamos las incongruencias en sus discursos que nosotros hemos reseñado. Y me siento hoy particularmente bien y particularmente feliz de tener este espacio en el que podamos hablar de los asuntos que nos aquejan, que, contrario a mucha gente que hoy tiene un Jory Party, ¡oh! Me siento defraudado, defraudada. ¿Qué pasó? Nosotros hemos estado en récord y, ¿verdad? Desde antes de la concepción.
Te vas a tirarla, te lo dije. Se los dije.
Ah, sí. No. Es que, ¿cuándo es que se supone que uno pase página? Luego de que ni siquiera se hable del asunto. ¡Ah! ¡Pasen página! Dejen eso. No, pero déjame culminar. Lo que quiero plantear es que alguien está en récord y, ¿verdad? De las razones por las que no solo somos lo que somos, ¿verdad? Y nosotros entramos a la política no en contra de otros, sino con unas posturas propias, ¿verdad? Pues las incongruencias que han persistido antes de la creación de ese partido por los componentes que luego formaron el Movimiento de Victoria Ciudadana, empezando por ella y las políticas que esbozó antes de crear ese movimiento, que diferían diametralmente de las que defendió como parte de ese movimiento, ¿verdad? El Movimiento Victoria Ciudadana. Pero antes, me precipito, creo que podemos hablar un poco de, primero, ¿qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que pasó?
Ok.
Bueno, pues salió un anuncio reciente de que Alexandra Lúgaro, bueno, ¿verdad? Primero su renuncia, un par de días después, bastante rápido, salió una noticia de que ella se unía a Foundation for Puerto Rico o Fundación para Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro que lleva ya varios años en Puerto Rico. ¿Qué trabajo hace Foundation for Puerto Rico?
Vamos a ver, para que no digan que
están... Es algo como que para mejorar el desarrollo económico de la sustentabilidad interseccional de las comunidades para la resiliencia de todos. algo así.
Perfecto, ¿sabes? Muy, muy a la moda.
Algo así.
Y antes de llegar ahí, claramente lo primero que llamó la atención es que el MVC estuvo curiosamente callado una vez ella sale de la... ¿verdad?
Publica su deseo de
salir de la política electoral. Yo dije, bueno, los políticos dicen eso de vez en cuando, muchas veces no lo cumplen porque después dicen que las masas los obligaron a volver, pero a veces salen, y que ella de todas formas dijo claramente, dejó abierta la posibilidad de mantenerse en la política, aunque no en la política electoral, algo muy distinto. Decía yo que me parecía lógico el que... No que no corriera más un puesto, porque como dije, no es que yo pueda decir que eso ¿verdad? Lo sabía o me resultara lógico, pero sí el hecho de que su salida facilitaba la transición a lo que para mí es un hecho indubitado, a pesar de el éxito que tuvo en San Juan en este ciclo, que es lo único que me cambia un poco la opinión, pero el hecho de que Manuel Natal va a correr a la gobernación en el 2024 y creo que es su plan desde hace muchos años, antes de que el país lo conociera. Su salida facilita esto, o facilitaba, sin que pareciera que él le estaba serruchando el palo, como quien dice, ¿no? Así que en ese sentido, su salida aparente, supuesta, del puesto político, me parecía que facilitaba esa pseudo-transición, ¿verdad? Claro está, pues, lo único que me gustaría reseñar antes de que continúe es que hubo un cierto silencio del MVC. Imagínate que se hubiera ido Juan Dalmau, que se hubiera ido cualquiera... Hubieras esperado una reacción conjunta de una colectividad que apoya a su líder.
Cierto.
Diciendo, sí, vamos para aquí, estos son los planes. Que empiecen a corregirme lo que estoy diciendo, pero fue tímida por demás, por decirlo de alguna forma, sí, esa cuestión. Y decía yo que era muy consolo
con lo que... Como ha seguido siendo.
Como lo que yo veía de una asamblea legislativa que parece más compuesta por cuatro individuos más o menos por su lado. Y lo digo desde que se formó, que por una colectividad de gente que se apoye mutuamente en cada etapa, una cosa un poco extraña. Así que eso es lo primero que llama la atención, el poco la reacción tardía o lenta que hubo cuando ella anuncia su salida de la política, supuestamente.
Sí, ahora aquí, bueno, ajá. Luego, después, ¿verdad? Pues pasó lo que pasó, que fue esta noticia de que ella se formaba parte de esta Fundación para Puerto Rico, Foundation for Puerto Rico. Como la nueva directora ejecutiva del nuevo Center for Strategic Innovation del Foundation for Puerto Rico, que en una entrevista, de verdad, pregunto, ahí están los que están viendo este programa a través de YouTube, pueden ver la página de internet o web del centro y de las funciones que hago, supongo yo, que lo vi en una, fueron a la otra noche jugando pelota dura y trataron de explicar de qué se trataba el Foundation for Puerto Rico y este nuevo centro de innovación, y fue terrible, Andrés, de verdad que cuando digo que era por la... interseccionalidad de las comunidades y la resiliencia para la economía transversal, estoy exagerando un poco, pero algo así fue lo que yo entendí, algo de resiliencia que nadie, yo creo que, ¿verdad? Fue bastante difícil de entender,
sí, cuáles
son los motivos de esta fundación.
Pero vamos a leerlo de la página de la fundación para que no digan que estamos diciendo nada. Hoy, Foundation for Puerto Rico dio un importante paso en nuestra misión de transformar el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico con el lanzamiento del Centro de Innovación Estratégica. arraigado en el legado de FPR de impulsar estrategias de desarrollo a escala mediante la colaboración, el centro busca lograr cambios transformativos en Puerto Rico y el resto del mundo a través de la investigación y alianzas intersectoriales. El centro será liderado por la licenciada Alexandra Lugaro. Esto es una muestra de nuestro rol del Foundation for Puerto Rico como catalítico de iniciativas centradas en desarrollar ideas innovadoras e impulsar proyectos de alto impacto. ¡Qué gran manera de decir mucho sin decir nada!
Quiero que diga, te lo digo, te quiero que digas resiliencia y ya.
Ah, mira, voy para atrás.
Búscala.
No voy a hacerle perder el tiempo al corillo, pero... Alexandra Lugaro se expresa, el centro busca ubicar el país en una mejor posición para enfrentar y triunfar ante los retos del mundo moderno, y al final en Foundation for Puerto Rico creemos fervientemente en la importancia de actuar. Hoy tenemos el placer de presentar el Centro de Innovación Estratégica como acción contundente, esos fines. Bueno, eso fue John Borshow. ¿Y qué pasa con John Borshow? ¿Por qué estamos hablando de este asunto? Tengo mucho que decir.
Uh-huh. Ok, ¿cómo empezamos? ¿Quién es John Borshow?
Ok.
El director ejecutivo de esta fundación es un personaje complejo. Ha tenido muchos sombreros la política, sí, desde muchos aspectos o espectros, quién, cómo, como director de la Junta de Ejecutivos de esta fundación, organización sin fines de lucro, que recibe mucho dinero de fondos públicos,
es el presidente de la Junta de Directores de...
El presidente de la Junta de Directores de esta organización, que ha tenido algunos señalamientos en el pasado por distintas cosas.
Es el presidente de la Junta, el CEO, y también es el presidente de la Junta de Directores del Destination Marketing Organization.
DMO.
¿Y qué es el famoso DMO?
DMO, que es una cosa que comenzó, que se nombró, que se creó con Ricardo Rosselló. El punto es que este hombre, además de eso, también ha sido un donante de campañas políticas de Pedro Rosselló, de Ricardo Rosselló, de Luis Fortuño, de administraciones PNP, populares, demócratas, republicanos, de todo lo que se pueda imaginar, pero sobre todo del PNP. Y también de las campañas de Ricardo Rosselló, que tuvo esta fundación, me parece, o él, no sé en cuál de sus sombreros, un señalamiento, una multa a la ley electoral por excederse del máximo dispuesto en ley para hacer donaciones. Y este personaje es John Borshow,
pero, que Adriana, ha estado yo creo
muy
que...
inmerso y que...
Pero ¿quién mejor... para explicarnos quién es John Borshow, que tú no sabes quién es, que el ex representante y ahora líder absoluto del partido Movimiento Victoria Ciudadana y, por supuesto, pareja sentimental de la nueva directora ejecutiva de Foundation for Puerto Rico, Manuel Natal, quien en el hemiciclo, mientras era legislador, tuvo unas palabras no muy bonitas acerca del jefe de Alexandra Lugaro.
Rico, en la junta de directores que ahora va a tener el botín de 25 millones de dólares anuales para promocionar a Puerto Rico, hay dos personas ya con vínculos directos con el publicista del gobernador Ricardo Rosselló, el señor Edwin Miranda. Uno, el señor John Borshow, quien antes de ser nombrado a la junta del DMO estaba promocionando un estudio de la economía del viajero, que ahora será parte de la junta de directores de la corporación, que va a tener 25 millones para hacer publicidad del gobierno de Puerto Rico. Y la pregunta que yo le hago a todos y cada uno de ustedes: ¿a quién usted cree que le van a dar esos 25 millones para que promocionen al gobierno de Puerto Rico?
¿A quién será? Entonces... ahí, ¿verdad? Manuel Natal nos está diciendo un poquito quién es este señor. Pero este señor, además, según surge en la página de la propia corporación de la que estamos hablando, tiene una, ¿verdad? Es un empresario, y es un empresario que estuvo mucho tiempo en Puerto Rico en la industria de la, ¿verdad?, de la salud y de los planes, ¿verdad?, en Puerto Rico. Y... lleva décadas en eso en Puerto Rico, luego sale, aquí lo tenemos, ¿verdad? Luego sale y Sé que es un importante donante filantrópico. En Massachusetts, MIT ha conseguido una beca para estudiantes universitarios. ¿Verdad? O sea, que es un millonario con una trayectoria en Puerto Rico bastante amplia. Pero, como tú dices, no solo él alega que fue su compañía la que fue multada por donaciones excesivas, pero también, importante señalar, que ha sido señalado por otros asuntos. Dice una noticia en el 2018 de Noticel, de Oscar Serrano, que el presidente de la Junta de Directores de la corporación del DMO, quien fue nombrado a su puesto sin ningún tipo de experiencia en turismo, porque recordemos que esto es una institución que se crea para, ¿verdad?, un poco seguir privatizando todo, desmantelar y quitarle facultades a la compañía de turismo, que es la agencia pública o la corporación pública encargada de promover a Puerto Rico como destino turístico, y se crea toda esta cosa rara privada pública, donde se llena esa junta directiva con gente más privada, pero aún así es dinero público el que se utiliza, porque se parte de la premisa nuevamente de que esta corporación va a correr más efectivamente los asuntos, ¿verdad?, y va a promover a Puerto Rico mejor. Y se mete este tipo como su director, a pesar de que él, a pesar de tener ¿verdad?, muchos años de experiencia como empresario y habiendo creado esta fundación amorfa, no tiene una experiencia de turismo. Y
Y
dice,
es
por ejemplo,
nombrado por Ricardo Rosselló después de que le donara miles de dólares a su campaña y a otras campañas del Partido Nuevo Progresista. O sea que es casi una compañía, el DMO, hecha a la medida para que este señor pueda manejar una asignación de 25 millones anuales que DMO que no ha hecho mucho. Pensemos qué logros ha tenido el DMO, ¿verdad? O el turismo, avances en el turismo puertorriqueño. No podemos ver mucho y, como dice Andrés, es una duplicidad de funciones cuando ya hay una compañía de turismo que también recibe fondos millonarios públicos para hacer este trabajo. Vienen y crean otra. ¿Para qué? Pues para todavía, ¿verdad? No hemos visto muchos resultados de qué es lo que ha hecho el DMO. Y yo creo que es casi un consenso más allá, ¿verdad? De los PNP, probablemente de que el DMO no debería existir, que no tiene ningún sentido su existencia.
mira, y un poco, ¿verdad? Estamos hablando de su historia reciente, pero como te dije, el hombre se desempeñó en Puerto Rico y donde hizo su dinero, ¿verdad? Fue la
Los planes
industria.
médicos.
Sí, y entonces, dice la noticia, atrás quedaron las ejecutorias de Virchow al frente de Virchow Medical and Hospital Supplies Corporation, empresa millonaria fundada en 1951 que manejó en el área de salud con múltiples contratos del gobierno central y con municipios. Aquí, en 2001, esta corporación se declaró culpable de un delito grave de violación de la ley electoral por excederse los donativos al ex gobernador Pedro Rosselló. La empresa donó 25 mil cuando el límite era 2.500. Pequeño, se le rodó el punto. Simplemente dio 10 veces más de lo que
Sí.
podía. Pero no fue él, fue su compañía. Como
¿Y
castigo,
qué pasó después? Pagó
pagó
una
una multa de
multita de
5
cinco
mil
mil.
dólares en un proceso en el cual fue representada por los abogados Luis Plaza y Jorge Díaz Reverón. ¿Quién es quién? El juez,
El
que es hoy
esposo
de Wanda Vázquez.
de Wanda Vázquez, nuestra exgobernadora.
Dice que las actividades políticas, donaciones políticas de Virchow se han concentrado en políticos demócratas a nivel de Estados Unidos, por supuesto, porque ahí es donde importa a nosotros los isleños, qué diablos, excepto, ¿verdad?, y en políticos no progresistas de alto nivel en Puerto Rico, con la excepción de al republicano Luis Fortuño, que le dio su agüita. Esa les tiene que de todas les tiene que encantar. También tenía un contrato con la ciudad capital. Jorge Santini fue objeto de resolución de investigación radicada por el entonces representante Ferdinand Pérez. En 2004, ese mismo contrato fue objeto de una auditoría con señalamientos de irregularidades por parte de la Oficina del Contralor. Irregularidades comenzaron por ahí, y por ahí sigue, ¿verdad? Luego él vende su empresa, se retira, su hijo se queda a cargo y la nueva empresa Abarca Health, que todavía está por aquí, actualmente tiene contratos públicos y en la que Manuel Lavoy, quien ahora dirige el DEC, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, trabajó un buen tiempo, ¿verdad? Así que esta es que también el DEC tiene mucho que ver con el DMO. O sea, que este tipo trae, ¿verdad? O déjame decirlo en palabras de la noticia, quien actualmente tiene contratos públicos y en la que Manuel Lavoy fungió por 8 meses como gerente de proyectos, antes de convertirse en secretario del Desarrollo Económico de este gobierno, un rol en el que precisamente ha capitaneado la puesta en marcha del DMO junto al padre de su expatrono. Y habla de la fundación. Ah, entonces, por supuesto, habla de la fundación. Pero ¿por qué es importante esta fundación? Porque esta fundación, además de él, ¿verdad?, haber defendido la alianza público-privada del aeropuerto Luis Muñoz Marín, dice aquí, Esta fundación ha recibido y recibe dinero público, tanto federal y se le ha señalado por fondo CDBG, creo, pero también recibe sí. dinero del erario. Empresa,
por sí, ejemplo, en las vistas de transición del gobierno en las finales del año pasado, creo que hubo unos señalamientos de que el Departamento de Vivienda Federal solicitó una información al Departamento de Vivienda de aquí de Puerto Rico para saber qué habían hecho con unos fondos federales que se le asignaron al Foundation for Puerto Rico para llevar a cabo un programa de comunitario para reconstrucción tras los desastres, y eso era tras los desastres del huracán, de los huracanes Irma y María, y que todavía, pues, con ese dinero que se otorgó, no parece que no había ningún proyecto, y entonces el Departamento de Vivienda Federal estaba pidiendo explicaciones de qué se había hecho con ese dinero, en qué se había invertido, que si no me equivoco, pueden ser... Wow, yo vi una noticia, quizás me estoy equivocando, pero creo que la otorgación de dinero se llegó a enmendar y pudieron ser hasta 50 millones por ahí. Así que, y no se sabe qué se hizo con ese dinero importante que es para la reconstrucción tras desastres, que son los fondos que tú acabas de mencionar. Así que eso mira, es Foundation for Puerto Rico y ese es John Borshaw.
Ok, establecido, ¿verdad? Las cartas sobre la mesa, esos son los muñequitos. Entren a la página de Foundation for Puerto Rico, no voy a seguir compartiendo en YouTube, pero los que lo hayan visto en YouTube, pues, ¿verdad? Habrán visto toda esa información ahí puesta más tranquilamente. Pero, y vean quiénes son las organizaciones afiliadas o que aportan o que están, entren para que vean, porque gente, y ya hablando, ¿verdad? Mi opinión al respecto. Hay non-profits y hay non-profits. No cabe, es muy difícil, ¿verdad? Hablar con una sola brocha como si, yo diría que hasta el 90% de las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Están peladas, máxima en Puerto Rico. Y hay unas cuantas que son corporaciones de lucro sin fin y no corporaciones sin fines de lucro. Y que logran amasar, si eso es una palabra, una gran cantidad de capital y dinero para distintas formas. Incluso en Estados Unidos se utiliza eso mucho, a veces para activismo político, ¿no? Y yo tengo una concepción distinta de... muchas de estas organizaciones, para bien o para mal, hacen una labor que debería hacer el Estado. Entonces, ¿verdad? No es que sean malas, hay gente buena incluso moviéndose en esos círculos. Pero muchas veces sigue siendo una forma de privatización de servicios. Y mucho menos cuando entonces dependen en la práctica de fondos públicos. De y cabe preguntarse, público. ¿Para qué diablos tú financias con fondos públicos? Eso inviértelo en el sistema público y hacemos las funciones que debería estar haciendo. Es una cuestión más teórica, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de una organización sin fines de lucro conectada hasta el ñu, puesta por gente muy poderosa. Y la primera pregunta es, ¿verdad? ¿Tiene derecho Alexandra Lúgaro o los políticos en general a trabajar donde les dé la gana a un sitio como esto? Y mira, contrario a lo que dirían mucha gente, le sorprendería a mucha gente, a mí no me gusta, ¿verdad?, criticar fácilmente los lugares donde pueda trabajar cualquier persona una vez sale del servicio público o incluso en porque yo sé lo que es hacerlo a veces de forma hipócrita. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que tira de la baqueta por ejemplo, que criticaba a compañeros algo porque trabaja en tal bufete o algo por el estilo. Claro, a veces lo hacen desde una posición de comodidad que diciendo eso, cuando vienen los populares y se jaltan con contratos de asesores con populares, hacer un billete, o que tienen contratos con uniones, melonas, y así es muy fácil, ¿no? Igualmente digo que hay trabajo y hay trabajo, y hay situaciones económicas, ¿verdad? Y hay situaciones económicas. Alexandra, pero ¿cuál es el problema? Primero, que Alexandra Lúgaro no parece estar en esa, ¿verdad? En una posición precaria de la que no pueda escoger las cosas que ve o ¿verdad? O las cosas que va a hacer. Y segundo, que Alexandra Lúgaro, como figura política, ha sido extremadamente dura, extremadamente crítica, montada recientemente, ¿verdad? En unos discursos que muchas veces no matizan como yo quizás acabo de hacer, sino que son muy viscerales y critican precisamente a gente como la que, ¿verdad? La gente a la que ya ahora va a trabajar y los políticos, obviamente, cuando uno asume una postura política pública y le pasa a ella y me pasaría a mí, ¿verdad? Y le pasaría a cualquiera, obviamente te vas a exponer a que te saquen en cara la hipocresía de tus posturas, porque si yo mañana, todos tenemos nuestras rayas, ¿verdad? Y hay un ámbito que uno tiene que entender y uno tiene un derecho a ganarse la vida en este sistema capitalista en que todos nos vemos inmiscuidos. Pero si ciertamente si mañana yo me fuera a trabajar a Fiscalía Federal o si me fuera a trabajar al Servicio Secreto de los Estados Unidos, pues alguien va a decir, oye, qué raro eso, Andrés, ¿verdad? Y ciertamente lo que ella... eso pondría en duda la veracidad, la,
de su discurso,
la integridad de lo que yo digo, que yo creo y de lo que yo concibo como bueno políticamente para mi país en este caso. Y ella acaba de irse a trabajar, ¿verdad? Y aceptar un puesto que es exactamente aquello que ella tan vehementemente y sin misericordia alguna ha criticado como gente que se busconea y que se nutre de contratos gubernamentales para lucrar, dicho de extremadamente bien por Manuel Natal. Así que por esa razón le ha caído un balde de mierda en las redes a Alexandra Lúgaro, del que vamos a seguir hablando ahora. No sé qué piensas sobre... ¿O qué quieres añadir?
Ya, los que me la pones difícil. Estoy de acuerdo. Pero, como decíamos al principio, yo no sé, yo creo que es algo... A mí no me sorprende mucho. Me sorprende quizás por el impacto o el daño que evidentemente le pudo haber hecho a una colectividad que ella, de la, ¿verdad?, de la cual ella fue parte de su creación, que es el MVC, y a sus compañeros y compañeras de partido o de movimiento. Yo creo que más me sorprende que ella haya tomado esa decisión sin pensar o sin considerar el daño que probablemente le iba a hacer y que se le iba a salpicar a Manuel Natal, a su pareja y al probablemente, o ¿verdad?, la persona que va a estar liderando el partido y muy probablemente siendo el próximo candidato a la gobernación por el partido, por el Movimiento Victoria Ciudadana, igual que a sus otros compañeros. Yo creo que esa es la parte que más me sorprende. Pero la reacción, yo creo que de la gente, ¿verdad?, o ese, como tú dices, el balde de mierda que le ha caído a través de las redes, en especial o en particular en Twitter, yo creo, y esa reacción de sorpresa de muchas personas, pues sí,
yo voy a llegar.
Vamos, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera, la verdad es que a cualquiera le puede pasar. Hay gente que quizás llega a la política o a ver a estos personajes de una manera más reciente y quizás no pueden comparar muy bien su trayectoria, pero tú ves, como tú decías, ¿verdad?, al principio, y como vas a abundar probablemente pronto, ya veíamos estas posturas de Alexandra Lúgaro para el 2016, cuando ella fue primero candidata independiente, eran unas posturas más de centro derecha, más neoliberales, a favor de la privatización de servicios esenciales, de la Autoridad de Energía Eléctrica, de los recintos del sistema de UPR, de la educación, de la educación pública, del cierre de escuelas, entre otras posturas que ella asumía de colaboración con la Junta de Control Fiscal, de ver esto más como de forma, como más tipo empresaria. Estas posturas ya las conocíamos, ¿verdad? Esa era la Alexandra Lúgaro que conocíamos.
Estás obligando a saltar el formatito
todavía,
que tenía.
Todavía, cógelo suave. De Alexandra Lúgaro, anteriormente, lo digo antes de que Andrés lo diga todo, porque si no, no puedo. Entonces, Andrés, me estoy adelantando porque yo sé que tú algo vas a guardar. Y esa, quizás esa reacción, pues, de sorpresa de muchas personas, sí, pues, contra, se veía venir, y es algo que nosotros hemos criticado mucho de ese discurso que personas como Alexandra Lúgaro han utilizado, qué sé yo, un discurso ahí más populista para que cambia mucho según lo que la gente quiere escuchar o según a quién, ¿verdad?, los electores que ella intenta atraer en distintas circunstancias. Y esa sorpresa de muchas personas, pues, me incomoda porque se veía venir, pero nada, eso es más o menos lo que pienso de Alexandra Lúgaro.
De acuerdo. Ya voy, pero
ya
lo primero
después,
o sea,
hablar,
¿qué dice esto de ella?
Ella
es que casi respeto que hiciera lo que le salió del forro de, o sea, casi no tuvo, que es a la misma vez lo peor. No pareció importarle absolutamente nada las repercusiones evidentes que esto tendría sobre el movimiento que acababa de fundar. Y que acababa de fundar principalmente, porque no hay otra forma. Y ahí voy a llegar a sus seguidores, a su fotuto, a su mentira, pero ya voy. No pareció importarle en lo más mínimo. Es como un ahí les dejo ese desastre de Rosselló, ¿verdad?
Sí.
Un partido que venía con la paja, por supuesto, de que les. Yo voy a llegar. Porque creo que nosotros en este programa, en eso sí me doy golpe en el pecho, que hemos tratado de hacer una radiografía justa, en mi opinión, de lo que es o de los componentes del MVC desde su inicio, ¿verdad? Y entonces, quiero hablar un poco de. Obviamente le hace un daño brutal en el sentido de que, ¿verdad? La hipocresía de lo que es su líder y de lo que representaba y representa. ¿Y por qué yo hago este énfasis? Porque nunca viene, eso viene acompañado y montado, y lo digo desde el primer episodio en que hablamos del MVC, busquen lo que estuvo con nosotros para otro tema, María Marina Narváez, bendito, y cayó en esa tiradera mía
Sí,
al MVC.
pelateada, sí.
Busquen lo de cómo yo decía, y es montado en la ficción de la necesidad, porque el PIB supuestamente no cubre X o Y áreas que de una candidata que venía de correr con unos postulados totalmente opuestos, pero que tenía un fracatán de votos. Entonces me parece que lo que le hace al partido, ¿verdad? Es muy malo. Y sobre sus la tardanza de su gente, esto explica por qué no hablaban cuando, ¿verdad? Cuando ella dijo que no corría más a la política electoral, y creo que los hace lucir mal, fue, o sea. Ni siquiera cuando ella anuncia la postura, ninguno de gente que son de los más bocones y boconas de este país, ¿verdad? Dijeron nada, ni Manuel Natal, una cosa tímida, ni nadie decía nada, hasta que viene Mariana Nogales en una entrevista y dice que ella le había adelantado que ella estaría trabajando en una corporación sin fines de lucro, como te digo, hay non-profits, hay non-profits, pero que ella no sabía cuál era. Y dice Mariana Nogales en la radio que ella no hubiera aceptado ese puesto. Entonces. Esto refuerza el punto que te digo, que es que de partido tienen poco y lo han tenido siempre. No hay una cuestión, coño, ¿dónde está el respeto? No hay una. Ninguno sale ni en la más mínima ni defensa ni contra de quien les los puso ahí a todos. Pero ya mismo voy a la hipocresía interna. Y continúo. A raíz de las expresiones de Mariana Nogales, el partido, o el whatever they are, se ve forzado a
Sí,
través de su
a través
presidenta.
de
Ana Irma Rivera
Ana
Lacen, unas
Irma
horas
Rivera
después, hacer
Lacen.
una expresión timidísima y porquería que dice cosas como que sí, tomó una decisión, eso es una decisión personal, eso no refleja el MVC. El MVC no es Alexandra Lugaro y el MVC es un partido que está re en reformación y es más grande que un candidato. Y es que hay que tener mucho, ¿verdad? Mucha fuerza moral. Primero. Entonces, ¿verdad? Manuel después inmediatamente una posición incomodísima en la que pone a Alexandra Lugaro a todo el mundo, incluyendo a su pareja sentimental, porque tira un mensaje frío de que le deseo éxito, ¿verdad? En lo personal, es una decisión personal que respeto, pero difiero, no tengo nada que, ¿verdad? Que de lo que retractarme. Esas discusiones deben ser interesantísimas, ¿verdad? En el hogar. Y, ¿verdad? Pero es forzado por eso que ahora todo el mundo, ahora no es Lugaro. Entonces se atreven a decir. Que el MVC no es Alexandra Lugaro. Y señoras y señores, qué ingratos son. Pues hasta me recuerdan en gran medida, tienen un problema tipo el Partido Republicano con Trump, en el sentido de que quieres, ahora necesitas desvincularte de tu figura principal. Y bendito, y la gente que se aloca con Manuel Natal están soñando si los 178, o todos esos votos que trajo, los trajo Alexandra Lugaro y los trajo desde el 2016, los trae en el 2000. 20, y es por eso que estas cuatro personas están ocupando su puesto legislativo. Que yo no estoy diciendo que ideológicamente yo esté más consona con ellos, pero qué fácil le dan la espalda. Le dieron la espalda a Néstor Duprey tan pronto tuvieron la primera oportunidad, ¿verdad? Le dieron Papo Kos, quien llevaba años, o por lo menos 1 o 2 años, escribiendo columnas semanales una y otra vez en el vocero, explicando por qué ella lo más. Unos días antes mete la pata y se va al to y le tira al PIB asquerosamente meloneando como ha hecho 40 años, de una manera bochornosa, y lo esquinean y dicen, no nos representa. No te representaba cuando escribía columnas toda la semana y te defendía en las redes. Ok, y ahora esquinean a Lúgaro. Licenciada Alexandra Lúgaro, ¿no le molesta un poco a usted esto de que todo esto usted fue como una especie de momentáneo, transitorio, pero.
Además, más allá de que tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo, pero no es tan solo que la esquinean y que ahora se lavan las manos y dicen, pues estas las expresiones o las acciones de Alexandra Lugaro no representan al MVC. Es que para colmo, tampoco muestran una mínima denuncia o repudio más allá de Mariana Nogales. Yo creo que fue la más que dijo. Y eso, pero yo no hubiera aceptado ese trabajo. Es lo más duro que yo he visto. Y yo pienso, si esto hubiera venido de otra figura de la política puertorriqueña, las expresiones de Manuel Natal,
si fuera Juan Dalmau,
sido las mismas, tan tímidas y tan respetuosas, o les hubieran caído duro como lo ha hecho Manuel Natal, y lo vimos ahorita en el video, en el hemiciclo, a estas figuras que se lucran de los fondos para robarse los chavos, inversionistas que buscan los tentáculos. Hubiera sido distinta la reacción de estas personas, porque lo que me molesta es eso, lo que me incomoda es que ha sido un, me lavo las manos, el MVC no es Lugaro, Lugaro ya no está en el MVC hace 5 días, pero esto no tiene que ver con nosotros, pero tampoco hay una denuncia ni un repudio a lo que está haciendo.
Tiene
un distanciamiento bastante fácil y cómodo.
Tiene muchos problemas, pero tiene un problema serio. Tiene un problema serio porque, como siempre he dicho, eso es una mogolla. Que no solo tengan una postura de estatus que no la tienen, ¿verdad? Que mezclaron anexionistas, colonialistas, independentistas, supuestamente, y todo lo demás. Sí, es que lo decía todo el tiempo. Una mezcla del MUS con el PPT, ¿verdad? Un poco el melonismo tradicional con la izquierda antiestatus. Mezclados y liderados por una candidata entonces, obviamente, con la incorporación de Manuel Natal, que viene del PPD. Hablemos de coherencias, pero ya mismo yo voy a las coherencias exigidas ahora. Pero mezclados con un Manuel Natal que viene del PPD, ¿verdad? Por supuesto. Y liderados por una candidata que aunque dijo... Bueno, y ella dijo que no recordaba cómo votó. Después dijo que se arrepentía de votar por García Padilla. Que decía ser independentista, ¿verdad? Pero que no tiene una trayectoria independentista ni en luchas en el país. Y que corrió como una candidata de derecha. Y no lo digo yo, lo decían mis amigos pepeteros, candidatos pepeteros, que le decían que eran el neoliberalismo, cuidado con el patriotismo neoliberal, pero es que lo decían ellos. Entonces yo lo vengo denunciando desde siempre, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pero precisamente la virtud que tenía ella es que atrajo un montón de gente que no estaba en la política y que son una clase media, media alta. Por eso es que de repente la convierten y fingen que es más vanguardia y más izquierda que el PIB. Y solo está en su cabeza posmo, porque es falso. Pero, ¿qué pasa? Natal es un tipo astuto y sabe que esos votos, trajo un cojón de votos. Y los trajo. Y no vienen de los círculos, ¿verdad? Ya sea del PIB o de asociados, de la izquierda tradicional, que... Bendito sea Dios, si todos los demás, todos los que entraron cargados ahora por Alexandra Lúgaro, cogieron pelas en 2 ciclos. Marilu Guzmán cogió, lleva como 3, la gente habla del PIB, que si la sillita. Mariana corrió en más de 2 ocasiones, y Mariana es mi amiga, no tengo que hacer aclaraciones de ningún tipo, yo creo que es tremenda persona. Marilu Guzmán ha cogido pelas, Rafael Bernabe había cogido 2 pelas. Entonces, vamos a fingir que no fue por ella, empujado grandemente. Ah, pues duérmete de ese lado. Entonces, si ellas, si se salen o se enemistan, vamos a ver cómo esa especie de, que es una especie de trompismo boricua, en el sentido de que es muy leal a su figura, una figura muy carismática, ¿verdad? ¿Qué pasa si se sale o si se rompe? Tienen una situación muy difícil. A la misma vez hay otros que no se van a morir por ella, porque es que nunca de verdad estuvieron juntos. Yo veo muy difícil. Mira como Mariana ya... ¿Qué diablo? No me importó. Eva Prados no ha hablado. Eva Prados, que llevó la demanda para, ¿verdad? Por supuesto, para que se publicaran todos los salarios de la Asamblea Legislativa y demás, que me parece correcto que se publicaran. Esto, y quiero hacer claro, no quiero que aparezca que estoy
estupidez. Alexandra Lugaro pidió que no se hicieran públicos sus
salarios. Claro, y quiero aclarar, la excusa de ellos es que, y es verdad, esto es una organización sin fines de lucro, como dije, eso es privado. Lo que pasa es que recibe un fracatán de fondos públicos. Un fracatán de fondos públicos. Y lo que están diciendo es que la política interna de la organización es de ¿verdad? Que cuando son los salarios de provienen de fondos privados, no se publican. Pero volvemos a la hipocresía. Yo no voy a entrar en disquisiciones legales de que si sí, de que si no, que si tenemos derechos, que si es lo mismo. Es más, no es lo mismo el salario del legislador. Pero tú vienes montando esa mierda y tú tiraste lodo para todo el mundo, incluido el PIB. Porque mi problema más fundamental de todo esto, y que lo he dicho siempre, ¿verdad? Y voy a los demás. ¿Qué Alexandra Lúgaro?
¿Qué son los demás?
A sus seguidores, a sus séquitos. Porque, okay. Como de costumbre, mi problema, más que con ella, es con sus seguidores. Y yo invito a la licenciada Alexandra Lúgaro a que hable y a que no se cohiba y a que sea la misma activista, porque yo te aseguro que va a tener tanto que decir. Sus seguidores, yo le pregunto, ¿en qué están? ¿Qué, de qué manera esto es incongruente con la candidata que nosotros vimos en 2016? ¿Qué fue lo que no vieron? Porque nosotros se lo dijimos. Yo sí te lo dije, ¿qué película te hiciste de que esta era una especie de Chávez o de algo, Bernie Sanders? Es en que esto, una cosa como esta sería incongruente. Porque yo no lo entiendo. O no entendías la diversidad, la disfuncional que había en esa colectividad, ¿verdad? Y las incongruencias que había entre algunos de sus componentes. A mí no me parece algo que la candidata del 2016 no hubiera podido contemplar, como no sería difícil que lo contemplara y lo acogiera un candidato del Partido Popular Democrático o un candidato del Partido Nuevo Progresista. ¿A qué viene toda esta pureza de que ahora uno no puede ser director ejecutivo de una non-profit que busca a Dios? Yo entiendo por qué, Manuel Natal y Alessandra. El problema es que ellos parecían entender por qué eso, ¿verdad? Eso trae ciertos problemas y choca con los discursos que adoptó. Pero esta bobería de muchos de sus seguidores ahora del defraudado, quiero hacer una distinción. La gente buena que pues mira, que se vio defraudado, sí. Primero, yo los invito a que vean el PIB con una opción que nunca titubeó y que no titubea, porque ¿tú crees que Rubén Berrío y Fernando Martín y esta gente hace todos estos años no pudieron haber abierto un bufete en la milla ahora y jaltarse chavo? ¿Tú crees que ellos no pudieron haber cogido contratos con non-profits o con lo que fuera y jaltarse chavo? Fue una decisión de vida. Y estos hipócritas se atreven a cuestionar a gente así, ¿verdad? Y te lo justificarán de todas formas, pero yo los juzgo menos de lo que ellos juzgan a los nuestros y a la gente que se ha sacrificado de verdad. Porque tenían los recursos y la capacidad para jaltarse de dinero y tomaron la decisión voluntaria de dedicarse a luchar por la independencia de Puerto Rico. ¿Y por qué no decirlo también por la gente pobre? Y por por muchos de los intereses que ellos dicen defender. Y ella tomó una decisión, santo y bueno, pero dejen de fingir que nadie se lo dijo. ¡No es verdad! Ustedes la elevaron y le dieron la esquina, y me refiero a los artistas. Y a los que todos los que se pusieron poetas diciendo de dónde era su país y su ciudad natal y toda la y todo lo demás. A todos los artistas que porque no solo es que la apoyaron, es que la apoyaron en dándole la espalda a uno que siempre habló de frente. Porque es la ficción de la falta de opciones para justificar tu melonismo cambiante. Y yo estoy harto de eso, y a mí me importa poco lo que me cueste en el 2024 o en el 2028 o mañana. Porque prefiero tener esta posición y decirles en la cara que nadie los cogió de pendejos y pendejas, salvo ustedes mismos. Y él, it is what it is. O sea, si a ti tú dices que espérate, te presiona, Alessandra Lugaro.
Yo tengo este clip, Andrés. Ay, Dios mío. Este clip yo creo que vamos a tener que ponerlo en las redes. Por favor, yo espero que tú me permitas poner este clip en las redes. No tengo más nada que decir. Nada,
coherencia, le vamos a exigir coherencia al MVC. Si algo los ha caracterizado desde antes de su fundación. ¿Y por qué yo digo antes de su fundación? Porque los componentes del MVC no son nuevos. Lo más nuevo, quizás Lúgaro, bendito sea Dios. Los estadistas se les han fraccionado, salvo Betito, porque obtuvo un puesto. Gracias, Alessandra Lúgaro. Zahira, la otra, se fue. Los demás se han ido mordidos. Néstor Duprey no se han ido, ¿verdad? Ahora sale Lúgaro. ¿Qué se queda?
Mira, y oye, si se sorprendiera, espérate, que se sorprende, que se sorprendan con Lúgaro y la decisión que tomó ahora es malo. Imagínate que hay seguidores del MVC que se han sorprendido con la bestialidades que ha dicho Zahira, las expresiones, las posiciones que ha tomado después de las elecciones, porque Zahira ahora es un meme, ahora es fácil criticarla, ahora tú ves la fotuta que es Zahira, que no es nuevo, que siempre lo fue y que sacó un fracatán de
organizaciones pseudoindependentistas. Organizaciones pseudoindependentistas. Ah, pero hay que apoyar a este, hay que apoyar al otro. De nuevo, no es que olvida. ¿Por qué tú evalúas los méritos de ellos y bloqueas al PIB como si no existieran? ¿Entiendes? ¿Cuál es tu paja? Organizaciones, uniones obreras. ¿Qué justificación hay para que uniones obreras aquí gastaran miles y miles y miles de dólares en una candidata como ella, teniendo a Juan Dalmau? Ninguna. El antiindependentismo, que ellos van a decir que no, pero no hay otra forma. Y ya se montaron en una ola cargada, o es más, lo más astuto que hicieron, montado, ¿verdad?, sobre una candidata que trajo un montón de votos. Yo por lo menos no lo niego. Allá ustedes que ahora lo están negando como si el logro fuera suyo y ella no hubiera tenido nada que ver. ¡Hombre, no! Entonces, Y tú sabes lo que pasa,
Excelente.
se le fue, pero se le fue Néstor Duprey, los estadistas. ¿Qué queda? Queda el melonismo tradicional que siempre ha hecho exactamente lo mismo. Eso es lo que les queda de verdad. ¿Y cuál es el problema que ellos tienen? Lugaro les da muchos votos. Y yo no digo que estén muertos ni nada por el estilo, ni que Natal no es un político hábil que pueda traer sus propios votos. Pero, ¿verdad? Queda esa partida de gente que siempre ha sido bien antipipiola y que en su mayoría son los más vocales, no son los votos. Y ahí es donde radica su problema. Lugaro les trajo un montón de votos. Pero, ¿qué queda? Dios mío, cuando decían que ellos eran un partido que aceptaba a todo el mundo sabe que es embuste, o sea, todo el mundo sabe que en la práctica es lo mismo, un partido que habla de la soberanía cuando le conviene y que más o menos de la izquierda, ¿verdad? Fíjate los políticos que entraron, quiénes son sus líderes, los demás eran tokens y todo el mundo lo sabe, o a lo mejor había un interés genuino de atraer gente, pero, ¿sabes? Pensar que de verdad son, por ejemplo, un movimiento anexionista verdadero o un movimiento incluso independentista, pero o un movimiento, qué sé yo, me sigue.
Incluso anticolonialista.
Por Dios, hablábamos en el anejo de la carta que le enviaron a los congresistas norteamericanos, que es risible, o parecía una carta escrita por José Alfredo Hernández Mayoral. O sea que exigirle coherencia a un partido que se ha destacado por no tenerla en ningún ámbito, me parece que hay un alto grado de, ¿verdad? O no sé, o de confusión, o de hipocresía, wishful thinking, o en muchos casos de enajenación política o desconocimiento político. Pero ¿por qué no puedo atribuirlo a enajenación política? Porque muchos de sus componentes, tipo gente como Papo Kos, que ahora que le echaron flea, le echaron flea, busquen todas las columnas, busquen de dónde vienen, busquen en qué organizaciones han militado, busquen a qué candidatos han apoyado. Entonces ahora la gente tira una raya, es que me muero de la risa, Adriana, porque mira cómo, se cruzaron una raya, está cool. Que noten, wow, esta raya no se puede cruzar. Ahora, la raya de subordinarte a esa candidata no liberal antes no fue una raya irremediable. La raya de meterte en un partido con un montón de gente que ha militado en el Partido Popular Democrático, y no lo digo ni de forma mala, pero como Néstor Duprey oficialmente y Manuel Natal, esa raya no importa. La raya de gente que es uña y carne y que ideológicamente es totalmente afín con gente como Carmen Yulín, desde María Lourdes Guzmán, como todos los demás, esa raya no importa. La raya de tener anexionistas, de pajeros, esa raya no importa.
Taída.
La raya de tener militares como candidatos no importa. La raya de tener la Zaira, yo no sé qué, ninguna importa. Ay, pero te fuiste a ser directora ejecutiva de una non-profit. ¡Oh! Y bueno, me parece, no, no, es que me tengo que morir de la risa, pero nada,
De acuerdo.
una pena para
De
aquellas
acuerdo.
personas que hayan puesto su empeño genuino, ¿verdad? Detrás de esta figura. Y que ahora la despacharán como el Partido Republicano necesita despachar a Trump. Mi invitación es a que evalúen la trayectoria y las ideas que usamos desde el PIB y que nos ayuden a cambiar lo que haya que cambiar. Pero yo no puedo, ante un escenario como este, no decir lo que pienso porque vaya a herir los sentimientos de nadie. Porque bastante daño que hicieron. ¿Verdad? No solo corriendo, sino muchas de las cosas que se dijeron y se hicieron. Y más que ellos, sus seguidores, ¿no? En las redes, porque ellos muchas veces parten de esta ficción de que es casi como si ellos fueran observadores pacíficos, que ellos pues van por ahí, pero no están, ¿verdad? Que su presencia no menoscaba, por supuesto, el potencial que podríamos tener nosotros como colectividad o como movimiento, en el movimiento independentista, del que ellos supuestamente son parte. Eso nunca es un issue para ellos, ni las cosas que se dijeron, ¿verdad? O como si actores y actrices, si se quiere, no tuvieran un historial como, ¿verdad? El de Papo Kos y muchos otros. Así que yo invito a la gente a que entonces, los que estén verdaderamente defraudados, a que vean en el PIB y en Juan Dalmau particularmente una opción real de futuro que representa las ideas que ellas decían representar. Pero a la demás gente que está llorando en las redes, francamente, cry me a river, como dicen, porque si tú lo que quieres es fingir que te mintieron, como hacen los melones cada 4 años, ya sea aquellos que trabajaron para Sila, y les puedo poner nombre y apellido, o aquellos que trabajaron para Aníbal y luego salieron defraudados, es que pasa cada 4 años, o aquellos que salieron de Alejandro García Padilla, gente como Ingrid Pila, que ellos entraron a hacer el bien, pero en el camino se dieron cuenta, o gente que trabajó para Carmen Yulín, de directores de yo no sé qué, y en el camino se fueron porque se dieron cuenta, pero es que lo veo cuatrienio tras cuatrienio, ¿y por qué? No lo dejo ahí, no paso página. Porque lo van a volver a hacer en el 2024. Porque ya ellos decidieron que van a votar por Manuel Natal y no importa. Y por lo menos yo lo reconozco. Y estoy dispuesto a darle para adelante y santo y bueno. Pero no te mientas a ti mismo o a ti misma o a ti misma. Por lo menos embrace it. Y ya. Y a través de la historia tú tendrás distintos nombres. Puede ser melonismo. Son mutaciones de lo mismo, pero... prueba que estoy equivocado y es la mejor manera de callarme la boca. En el 2024, utiliza tu voto, ¿verdad? De otra manera, para que sea más constante, más coherente, más consistente con las ideas que tú supuestamente adelantas. Ahora sí termina.
Me la pones difícil ya. Yo creo que debemos acabar con eso, Andrés. Me siento mal añadiendo algo que sea innecesario. Sí, igual, mira, la gente, vamos a hablarle... vamos a ser buena gente y quien se equivocó, quien tomó una mala decisión, quien está decepcionado genuinamente, quien no la vio venir, quien se sorprendió, quien no tenía la información o no la conocía desde el 2016, no conocía su trasfondo o lo que fuese, todas esas personas decepcionadas, todas esas personas que por un lado, ¿verdad?, tienen quizás alguna decepción con el MVC de cualquier manera, pero que han visto también el buen desempeño del PIB. No en estas elecciones, sino históricamente y lo que el PIB representa, los esperamos, les esperamos con los brazos abiertos. Vengan a donde nosotros y únanse. Y mira la camisa que me puse en un programa como este.
Déjame, ahí está.
Por Muy supuesto.
Bien. Ay, la cantidad de boberías que se han dicho, ¿no? Pero nada, cool. Le deseamos el mejor de los éxitos a la licenciada Alexandra Lúgaro en su nuevo futuro profesional. Y bueno, mira, ¿quieres tirar un bonito? Antes de ir, de hecho, Corillo, le recordamos, perdonen, antes de irnos, en el anejo, vamos a estar en el anejo, así que podemos tirar bono en el anejo, pero también tenemos otros temas de qué hablar. Está el asunto de Larry Seilhammer y la estadidad, y que por poco le dan la espalda por eso, pero está el asunto del papelón que hizo la secretaria de Educación. Pero lo que creo que vamos a discutir es la ley de retiro digno y la carta de la Junta de Control Fiscal, que es una barbaridad, que le dijo a la legislatura de Puerto Rico, aquí tú no me apruebas esto. Y eso es lo que vamos a estar tocando en el anejo, pero nada, vamos a un bonito.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Bonito, wow. Esto es improvisado, ¿qué ha pasado?
Tenemos 3 minutos antes de llegar a la hora, así que...
Bonito, déjame ver. Si te ocurre algo antes que a mí,
bueno,
tíralo.
Pues WandaVision, yo sé que no estás al día, pero...
listo, pero sabía que ibas a venir por ahí.
Si usted... tengo que hacerlo, porque si usted está viendo este programa y a lo mejor ve el thumbnail, la carátula del programa y no entiende, o no sabe lo que es que no quiero chotearlo porque es un spoiler, más o menos. Tiene que ver WandaVision. Tiene que ver WandaVision, está nítido, es en Disney Plus, es del Marvel Cinematic Universe. Así que si no entiende bien la carátula de este programa o las palabras que hay ahí en inglés, ve a WandaVision y lo va a coger.
Pues yo no tengo bono, no he visto nada, no he visto nada recientemente. Hemos salido un poquito tarde del trabajo, ha sido una semana intensa, súper aburrida, de verdad, ¿qué te puedo decir? Nada.
Bueno, pues yo acabo de Clone Wars, me reafirmo, es buenísimo, es lo mejor que he visto desde Episode 6. Y la gente, par de gente está conmigo.
Viene Spider-Man, hay un issue con Spider-Man. Vean el hilo que hizo Christian Bob en Twitter sobre la teoría de conspiración del anuncio que salió de Spider-Man. Parece que es como que tiene el Spider-Web. Es como que como el mapa de Puerto Rico. Así que se dice que puede ser tratarse de Miles Morales, que es un Spider-Man de padre afroamericano y de madre puertorriqueña en un universo Y que hay una flecha, nada, métanse al Twitter de Christian Bob y busquen ahí el hilo que hizo para que vean su teoría, que está interesante.
Mi Dios, pues nada, vámonos. Puerto Rico pasó a la Mary Cup 2022.
Ah, sí, verdad, eso es buena.
Eso está nítido.
La sudamos un poco, pero estuvo bien. Ganamos a México y a Bahamas.
Hacía tiempo que no veía un jueguito así y me lo gocé. Así que bueno, Corillo, no me agité,
Yo quiero ese clip. Yo creo que ese clip se puede mover bien en las redes, Andrés.
Mira, pero ayúdennos a compartir, por favor, el programa que vamos a publicar.
Y comenten, dejen sus comentarios. Díganos, Andrés, ¿se agitó o no se agitó?
Bueno, Corillo, hasta la próxima.
Bye.
Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.